En los últimos años, la cultura de la vida está sufriendo numerosos ataques. Por ejemplo, aquí en nuestro país, la aprobación de la ley de la eutanasia o más recientemente la del aborto, junto a la ley trans, están limitando el derecho a la vida. Pero esto no es algo exclusivo de España. Los ataques a la vida están sucediendo en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Ecuador también, de donde es nuestra próxima invitada. Ella lo sabe bien porque durante un tiempo participó en varias iniciativas que atentaban contra la vida, hasta que fue consciente de lo que estaba haciendo. Se llama Amparo Medina y ahora es la presidenta de la Red Provida de Ecuador. Amparo, muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE.
Muchísimas gracias. Feliz de estar acá y impresionada de las instalaciones que tienen. Realmente es totalmente profesional, me encanta.
Gracias, gracias. Bueno, tenemos que decir que Amparo se encuentra aquí físicamente conmigo en este estudio de COPE Madrid. Amparo, tú estuviste vinculada a grupos de extrema izquierda desde tu adolescencia. Fue ahí donde comenzaste a apoyar iniciativas pro aborto.
Así es, tanto lo que es la política de izquierda como la política abortista o LGBTI tiene muchísima relación, porque recordemos que cuando se empieza la revolución social, una de las primeras metas fue que la mujer sea obrera, ¿no? Y el primer país que legalizó el aborto a nivel mundial fue justamente Rusia, porque le dio a la mujer como una mano de trabajo, y dijo, bueno, si es mamá no me va a servir para trabajar, y le da el aborto justamente con el objetivo de que sea mucho más productiva para la revolución. Luego vienen otros países y desde el año en que se legalizó el aborto, hace 70 años aproximadamente, hasta la actualidad, se calcula que existe 1 billón de abortos legales en el mundo entero. Y claro, la izquierda luego de la revolución social se da cuenta que es insostenible económicamente, a nivel productivo es totalmente insostenible y pasa de la revolución social a la revolución sexual. Y al pasar de la revolución social a la revolución sexual, el aborto se convierte en una política de salud para el control natal, en donde la mujer es la primera víctima, porque obviamente el hombre no era capaz de usar anticonceptivos. Recordemos que las mujeres somos fértiles un solo día al mes, exactamente 12 horas al mes, y el 98% de anticonceptivos y contraceptivos están para las mujeres, cuando el hombre es fértil desde su primera eyaculación o su primera polución nocturna, que está entre los 10 y 12 años, 365 días del año, 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, hasta el día en que se muere. Y los hombres tienen solamente 2 anticonceptivos y contraceptivos, que es la vasectomía y el preservativo. Y son fértiles todos los días de su vida. La mujer es fértil 12 horas al mes y solamente ovula de 400 a 450 veces en toda su vida. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que la mujer ha sido utilizada como un objeto sexual, porque a quien le ha beneficiado el aborto y la anticoncepción es al hombre, para poderla usar sexualmente cuando él quiera, donde quiera y cuando quiera. Y el hombre no solamente que ha sido, se ha librado de todo lo que son los daños que causa la anticoncepción, sino que también no asume la responsabilidad de la paternidad. Y cuando hay un embarazo, al haberle dicho al hombre que puede hacer lo que le dé la gana, también le deja sola a la mujer. La mayoría de mujeres que van a los abortuarios van impulsadas justamente por el abandono. ¿El abandono de quién? Del varón.
Bueno, comentaba que empezaste a apoyar esas iniciativas pro-aborto. Tiempo después llegas a ser asesora del Ministerio de Educación de Ecuador y de organizaciones como UNICEF o la ONU. Es entonces cuando directamente puedes implicarte en programas para fomentar el aborto, ¿no? ¿Qué tipo de programas poníais en marcha?
Bueno, tienen nombres muy interesantes, ¿no? Planificación familiar, salud sexual reproductiva, derecho de la mujer, prevención de violencia, prevención de embarazo adolescente, prevención de contagio de enfermedad de transmisión sexual, prevención de contagio de VIH. HSIDA, pero todos esos apuntan exclusivamente a que el uso de anticonceptivos se convierte en una norma. Como sabemos que no existe un solo anticonceptivo seguro, no existe uno solo. Peor aún, en el caso de enfermedad de transmisión sexual, no hay un solo anticonceptivo o contraceptivo que ayude en la prevención de enfermedad de transmisión sexual. El preservativo ayuda, que puede tener un fallo de hasta el 40% de posibilidades de que te contagies de VIH-SIDA. O sea, así de desastroso es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa como negocio? La anticoncepción, la salud sexual reproductiva, el aborto es un negocio de sangre que se implementa en nuestros países con el objetivo de ganar mucho más dinero del que está planificado, no solamente para las naciones Unidas, sino también para las farmacéuticas, que son quienes financian este negocio. Entonces, el aborto es una política de es empresarial, que lo que hace es utilizar a los adolescentes desde muy pequeños para que se conviertan en clientes de la salud sexual reproductiva, y al ser usuarios de la anticoncepción falla y yo te ofrezco el aborto. Y ya no solamente se ofrece el aborto, recordemos que en España, en Estados Unidos, en Colombia, que ya se dan abortos mucho más grandes, la venta de estos bebés abortados también se convierte en un gran negocio. Un cerebro, una pierna, un brazo de un bebé por el colágeno que tiene puede venderse en $800 en $600. De hecho, cuando tú entras a la página de Planned Parenthood o de la IPPF, hay uno de los puntos que de venta que tienen es justamente los restos de estos bebés abortados. Entonces, si tú le sumas los 400 a 500 o 800 euros que puede llegar a costar un aborto, a eso le sumas la anticoncepción que esa persona ha usado durante todo ese tiempo, más el contagio de enfermedad de transmisión sexual, más la venta de equipos, te vas a dar cuenta que jamás existió aborto gratuito, porque te ha costado a ti en tus impuestos y por el otro lado ha dejado muchas ganancias. Un aborto vale aproximadamente, un equipo para hacer abortos puede llegar a costar entre $200 y $300. Se venden en nuestros países en $800 o $1,000 y se entrega un promedio de 400 por zona, por municipio. Entonces, imaginémonos el negocio que hay detrás de todo esto. Solamente en Estados Unidos se calcula que cada año hay alrededor de 60,000 abortos. A $1,000 cada aborto, ¿cuánto te está dejando? A eso le sumas la anticoncepción. Ecuador es un país de 16 millones de habitantes. Solo en Ecuador se vende un promedio de 1,5 a 2 millones mensuales en anticonceptivos. ¿Por qué? Porque bajas la edad del usuario entre 10 y 12 años. Hoy los chicos inician su vida sexual entre 10 y 12 años. Entonces bajas la edad del usuario y obviamente multiplicas las ganancias más todo lo que viene alrededor de la salud sexual reproductiva, que es aborto, todo lo que es la promiscuidad.
¿Cómo comenzaste, Amparo, a trabajar a favor de la vida? Porque llama mucho la atención tu trayectoria. Como comentábamos hace un momento, tú a partir de la adolescencia estabas apoyabas iniciativas pro aborto, pero ¿cuándo te cambia el chip y dices, esto no puede ser, tengo que defender la vida?
Cuando voy a ver un aborto. Y yo siempre defendí el aborto. Cuando venían las pro vida de enseñarme los bebés descuartizados, yo siempre les cortaba las hojas, les lanzaba, les tiraba en la cara y siempre decía, es mentira, es tu cuerpo, es tu derecho, no es un niño. Mi mejor amiga se embaraza y la acompaño a un abortuario. Y por primera vez veo lo que le sucede a una mujer en un aborto. ¿Cómo te descuartizan? Porque cuando te ponen en la silla ginecoobstétrica, te abren. Y el momento que te abren, lo que hacen es meterte instrumentos vía conducto vaginal, cucharetas, una desde la más delgada y pequeña hasta la más gruesa y más grande, y ves cómo una mujer en el aborto se desangra. Todos los instrumentos que pones, luego cómo ese bebé es absorbido, porque el aborto que yo presencié es un aborto por succión con la MEU, absorción manual del endometrio, en donde cortan al bebé, luego le absorben, este bebé cae en una como pecera y tú ves los restos del bebé. A mí no me contaron lo que era el aborto. Yo vi lo que era un aborto, yo vi lo que le sucede a una mujer en el aborto, y cuando salí a verle al papá de ese bebé, el momento que llegué me dijeron, ah, no, ¿sabes qué? Ya pagó y se fue. Entonces dices, bueno, ¿dónde está el derecho de la mujer? La que pone el cuerpo, la que se desangra, la que le descuartizan, la que le violan con instrumentos para sacarle el bebé, la que pone su vida en riesgo es ella, y si es una niña la que está en el cuerpo de esa mujer. Entonces yo trabajo hoy por el derecho de todas las mujeres, incluida la que vive en el vientre de otra mujer, porque también tiene derecho. Y si es un varón, es no tan tu cuerpo, que es un sexo tan diferente al que tú tienes. Entonces ese fue mi primer cuestionamiento, casa adentro del feminismo, casa adentro de los grupos abortistas. Porque decía, ¿dónde está el derecho a las mujeres? O sea, el tipo viene, paga y se larga. O sea, que eso no es un derecho. Luego vino todo el tema de la salud sexual reproductiva, en donde empieza todo un proceso de cuestionamiento frente a esto de el inicio sexual temprano, ese quintuplica el embarazo adolescente, el contagio de enfermedad de transmisión sexual, y dices, oye, las mujeres conocemos cuáles son los signos y síntomas del momento de nuestra ovulación, no necesitamos meternos de estos, el empoderamiento es saber cómo funciona y cómo soy yo a nivel del cuerpo. Ese es un verdadero empoderamiento de la mujer, el aprender a decir sí o no, sabiendo cuál es mi circunstancia física, biológica, emocional en la que estoy. Y finalmente sí, tuve un encuentro con el Señor el 27 de noviembre de 2004 a través de un encuentro místico con la Santísima Virgen María, y es a partir de eso que empiezo, pero mi cuestionamiento lo empiezo como atea. Y es justamente ese cuestionamiento, ese síndrome posaborto que yo empiezo a vivir luego de haber visto un aborto, que me lleva a encontrarme con el Señor y a encontrar la misericordia del Señor luego de haber visto todo el daño que yo había hecho. Porque no solo matas un niño en un aborto, matas una generación. Entonces ese ser humano podía ser abuelo, papá, mamá, entonces matas una generación y es ahí es la lucha pro vida. Salvar una vida es salvar toda una generación.
Pues Amparo Medina, presidenta de la red Pro Vida de Ecuador. Gracias Amparo por estar con nosotros y por tu testimonio.
Gracias a ustedes.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.